José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo de Tiempo de Juego. Tiempo de juego en el que hemos conocido la suerte de España para la Eurocopa, que es, por este orden, República Checa, Turquía y Croacia. La otra noticia del día en la Liga es el empate del Barcelona con el Deportivo a 2. Ganaba 2-0 el Barça con goles de Messi y de Rakitic y empataron Lucas Pérez y Álex Bergantiños. Flojeó el equipo de Luis Enrique y estuvo muy bien en el planteamiento y durante el partido el equipo de Víctor Sánchez del Amo. Se ha hablado mucho de cómo ha preparado este partido, incluso Luis Enrique se ha visto sorprendido por lo que ha hecho el Deportivo de La Coruña. Si gana mañana el Athletic de Bilbao, empata con el líder, con el Barça. Y si gana mañana el Real Madrid en Villarreal, se pone a 2 puntos. La otra noticia de este partido es una declaración de Piqué en este lío de las cuentas de Twitter y de los comentarios después de la eliminación del Madrid y lo que dijo Arbeloa, en el que ha utilizado Piqué la palabra conocido para llamarle cono a Arbeloa, en una disputa que mantienen ahí desde hace algún tiempo. Y en el resto de partidos, Sevilla 2, Sporting 0, le ha costado al Sevilla pero ha ganado con 2 goles de Gameiro, Celta 1, Español 0, se ha lesionado Nolito, muscular, se ha roto, a ver para cuánto tiempo tiene, Levante 1, Granada 2 y acaba de ganar la Unión Deportiva Las Palmas en el minuto 92 al Betis con un gol de William José. Sale del descenso el Granada y están en descenso ahora mismo Las Palmas, Málaga y Levante. Pero Las Palmas saca un poco la cabeza. Lo primero es lo primero, lo primero es París, lo primero es el seleccionador Vicente del Bosque. Don Vicente, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Se estaba enterando de los resultados, aunque me imagino que ha estado pendiente de toda la jornada, ¿no?
Sí, sí, los conocía al detalle, sí.
Bueno, ¿qué tal está París, que ha sido una ciudad que ha sufrido mucho en los últimos tiempos? ¿Qué tal se la ha encontrado?
Pues con mucha vida, sí, sí, está precioso y con mucha vida.
¿Hay mucha seguridad? ¿Ha notado mucha seguridad o la normal?
Bueno, no lo hemos percibido, pero sí todo el acto de la celebración del sorteo pues ha estado presidido por toda la seguridad que propia del caso, claro.
Que hemos entregado la copa para un rato, ¿no? Que tenemos intención de volver a cogerla.
Bueno, pues está bien, eso es reconocer que hace 4 años conseguimos esta Eurocopa que vamos a empezar a disputar en junio. Vamos a ver si somos capaces de volver a conquistarla.
Nos parece a todos en general que hemos comentado el sorteo Chequia, Turquía y Croacia, repito, primero Chequia lunes 13 de junio a las 3 de la tarde, luego Turquía viernes 17 de junio a las 9 y luego Croacia-España martes 21 a las 9. Nos parece un grupo áspero, un poquillo áspero en el sentido de que no es tan fácil como puede decir los nombres, que hay que currárselo, ¿no?
Sin ninguna duda, yo también lo he calificado así de poco cómodo porque tanto la República Checa como Turquía pues dejaron fuera de esta competición a Holanda, ¿eh? Y eso pues yo creo que es un dato que no podemos olvidar. Y luego sabemos que Croacia está llena de muy buenos jugadores y que además juegan con orden, que están organizados, que se conocen desde hace mucho tiempo y que es un equipo muy peligroso.
El Croacia que nos puso ahí en apuros en el último partido de la última Eurocopa, ¿se acuerda,
sí, sí,
no?
Sí, sí, claro, me acuerdo perfectamente.
Remate de Rakitic ahí, Casillas, ¿no?
Casillas, y luego al final ya del partido, etapa de Jesús Navas de marcar el 1-0, sí, sí.
Bueno, pues esta es nuestra suerte. Lo mejor que le parece del sorteo, que es que jugamos a mitad, ¿no? Me ha dicho Miguelito que querían que fuera lo más lejos posible del inicio del campeonato, el grupo más lejano para tener más días, ¿no?
Sí, está bien, porque suponemos que nuestros jugadores de los grandes clubes es posible que sea en la final de la Champions y eso pues nos reduciría un poco esos momentos finales de la preparación para llegar a las mejores condiciones. Espero que sea así.
Bueno, jugamos en Toulouse, Niza y Burdeos, que es el sur de Francia, que, hombre, sí. Si alguno puede, pues hasta en coche se puede ir a la Eurocopa, ¿verdad?
Pues sí, sí, sí. Bueno, pero sabemos que turcos van a venir en masa porque son gente que acompaña a su selección, en fin, República Checa pues más o menos, y habrá un gran ambiente para los 3 partidos, seguro.
¿De los detalles logísticos, es seguro ya dónde vamos a estar?
Pues no, pero vamos, tenemos avanzado todo, y mañana pues hay que una delegación aquí, Antonio Limones, María Fletcher Ramón y Javi Miñano, para ver todo lo y definir exactamente lo que vamos a hacer.
Sí. Isla de Re se habla, ¿no?
Seguramente, pero no es definitivo.
Que no es una isla, que es una prolongación de a mitad del mapa más o menos de Francia, ¿no?
Sí, sí, no, ellos lo conocen perfectamente y tomarán la decisión que mejor crean para la preparación, sí.
¿Y qué tiene de bueno, que le han contado que tiene de bueno, si lo ha visto, si sabe algo? ¿Qué tiene de bueno?
No, yo no lo he visto, no he ido, han sido ellos y Tony Grande los que lo conocen bien, y siempre que han elegido algo lo han hecho con certeza, y en eso no tenemos ningún problema.
Partidos amistosos, teníamos dos fijos, Rumanía e Italia. Me dice Miguelito que le pregunte si hay un tercero, ¿sabe algo?
Es posible que al ser la fecha de comienzo 3 días después de la final, es posible que tengamos tiempo para hacer otro y hagamos, aparte de los de marzo, por los 3 partidos antes de ir a la Eurocopa.
De estilo de juego, ¿qué tal nos vienen los checos, los turcos y los croatas? Croacia lo conocemos,
bueno,
más,
pues,
¿eh?
Sí, los conocemos, y pero todavía, bueno, más o menos lo importante es que nosotros pues potenciemos lo nuestro y que como nuestro estilo, nuestra forma de jugar, y aunque pensemos en ellos, pero no creo que nos marque mucho el camino a seguir por nuestros jugadores, no creo.
¿Cuándo tiene pensado más o menos dar la lista de 23?
Pues bueno, pues no sé, exactamente no lo sé, pero vamos, que una vez que acabe la liga, pues enseguida daremos la lista para que los jugadores, pues salvando aquellos que tengan compromiso, y no sé si haremos una lista alternativa, digamos, como siempre hemos hecho, de algún chico que, aunque luego no venga, nos ayude a esos partidos primeros, y no estamos con todos los jugadores que se supone que pueden estar jugando la final de la Champions.
Ahora es cuando empieza uno a rezar, entre comillas, ¿no? Que no pase nada. Porque hay poco tiempo, bueno, para recuperarse, ¿no?
Hay tiempo todavía, son 6 meses, a no ser que sea una lesión muy grave. El caso más preocupante ahora mismo es Santi Cazorla. Los demás, me imagino, pues si ha habido hoy alguna lesión, pues que se recuperen, y no creo que sea, es un problema. Esperemos que nos ponga, que no tengamos ninguna excusa porque haya ningún lesionado, y traigamos a los que creemos que son los mejores.
Nos dijo anoche Santi Cazorla que le había llamado usted, ¿no? Que se ha preocupado por cómo
sí,
estaba, ¿no?
Sí, claro. Normalmente no molesto mucho, pero sí, en casos como este, pues me gusta por lo menos que sepan que estamos pendientes de cómo va su recuperación.
Seleccionador, la llamada es por el sorteo, evidentemente. Déjeme hacerle dos preguntas de actualidad. El otro día estuvieron Diego Costa y Casillas aquí por la noche, después de su partido. Buen rollo entre los dos, quitando la importancia al asunto este de la falta. Pero le quiero preguntar, hay una percepción en el periodismo, de una parte del periodismo, y seguramente del aficionado también, que siente un poco de desafecto por el estilo de juego de Diego Costa, incluso por su comportamiento. ¿Hasta qué punto le preocupa esto?
Bueno, pues vamos a ver, no creo que, por ejemplo, ese episodio haya sido muy negativo para Diego. Sabemos cómo es, le conocimos y le trajimos sabiendo cómo era del Atlético de Madrid. Hemos querido aprovechar y que fuera una un poco pues alternativa a los jugadores que tenemos, y creíamos que era, y creemos que es una buena alternativa, aunque la realidad pues ha roto esa previsión, pero confiamos en él, y a sabiendas de que tiene un carácter pues que podía beneficiar a la selección española, pero nunca me gusta. Yo también lo he dicho, cuando hace alguna cosa que no está bien, pues no me gusta, y lo he criticado, naturalmente.
¿Se lo ha dicho a él personalmente?
Sí, yo creo que nos ha beneficiado de su eso, pero creo en él, creo que es una buena persona, y que no sé, que no tiene por qué ser el que no venga por algún acto, que alguna cosa que haga que no esté bien, pero bueno, no podemos ser todos perfectos y todos cometemos errores, ¿no?
¿Percibe eso que le he dicho yo antes, por una parte de la afición, un cierto desafecto
sí,
por él?
Sí, es posible, sí. Mm. Sí, sí. Bueno, pero todo el mundo, cuando dijimos de poder incorporarle, no oí casi nadie que dijera que estaba en desacuerdo con esa, salvo pues aquellos pues que no le veían como un brasileño, más como un español, pues posiblemente, pero no en cuanto a nadie crítico su estilo de juego o su forma de jugar en el Atlético de Madrid, que es cuando lo incorporamos nosotros.
Y la otra, la última, se le reclama al seleccionador, hoy los mensajes que han mandado los oyentes aquí en Tiempo de Juego, se le reclama casi que sea un tribunal de justicia, un profesor, un padre, en el asunto de Piqué. Le reclaman a usted mano dura en el asunto de Piqué.
Pero, ¿y cómo voy a hacer yo? Si ahora son jugadores de su club, del Barcelona, del Real Madrid, y ellos están enfrascados en eso, pero no, yo, nosotros no, ¿quiénes somos para corregir comportamientos de ni uno ni de otro? Porque ahora mismo son jugadores de sus clubs. En el momento que estén bajo, en el espacio de la selección, pues sí. Vemos que hay algún problema, desde luego pues tomaremos cartas en el asunto, claro.
¿A los que le dicen que es blando con esos asuntos, qué le dicen?
Bueno, pues posiblemente no me ha ido mal en la vida, siendo así, no me ha ido mal, y siempre hemos logrado que haya un buen ambiente alrededor de la selección, y bueno, me parece muy bien todos aquellos que obren de otra forma. Cada uno somos como somos, pero a nosotros, sinceramente, no nos ha ido mal.
Momentos más críticos ha vivido, ¿no?, en la selección.
Pues sí, bastante, sí. Vale. Bueno. ¿Sabes qué pasa? Que tampoco quiero hacer muchas manifestaciones, sí, por señalarme de un lado o de otro, porque todo lo que diga hay un 50% que le va a gustar, otro 50% que no le va a gustar, y por tanto, como te digo, yo creo que lo mejor es el silencio, porque además, están en el espacio de sus clubs. Nosotros no tenemos ahora mismo, no digo autoridad sobre ellos, ni casi dar ningún consejo. Así que
eso le reclama una parte del madridismo, que no es duro con Piqué, que lo fue con otros.
Ah, bueno, ¿por qué?
Yo no, eso he sido lo que escucho yo en los mensajes.
Ya, pero sí me parece muy bien, pero que yo no he sido nunca duro con nadie y he preferido el convencimiento a la autoridad, por la autoridad. No.
¿No está preocupado por este episodio?
No. Vale. No. Además, las redes sociales sabemos que llevan algunos momentos que no son muy buenos, pero bueno, tenemos que aceptar esta situación que estamos viviendo. Tampoco me gustan los anonimatos, los anónimos que permanentemente a cada noticia que sale en referente a mí, pues son como son y los tengo que aceptar. ¿Qué vamos a hacer?
¿Hay alguna noticia más sobre su futuro en la selección?
No. Quedan 6 meses para el europeo y lo que tratamos es de llegar a las mejores condiciones y cumplir con esta tarea y responsabilidad de la mejor manera posible. Eso es mi única obsesión.
¿No tiene previsto ninguna reunión sobre eso antes de la Eurocopa?
No, de momento no. No. Estamos en la misma situación que hace tiempo y ya hay tiempo para manejar la situación. Lo que hace falta es que la selección siempre esté bien orientada y que no se quede huérfano de nada.
¿Le gustaría decirlo solo cuando termine el campeonato?
Pues no lo sé cuándo lo haremos, ya veremos. Vale. Hay tiempo por delante, son 6 meses y ahora no, lo único que nos preocupa es el buen funcionamiento de la selección, escoger a los mejores, prepararla y preparar y llegar a las mejores condiciones a la
Eurocopa. Seleccionador, mucha suerte y muchas gracias.
Pues nada, muy amable.
Gracias. Un abrazo, hasta luego. Vicente del Bosque, seleccionador nacional ante el futuro, República Checa, en Toulouse, lunes 13 de junio a las 3 de la tarde. Aquí estará el tiempo de juego para contarlo. España-Turquía el viernes 17 de junio a las 9 de la noche. En Niza, qué bonita ciudad, aquí estará el tiempo de juego para contarlo. Y Croacia-España el martes 21 de junio a las 9 de la noche en el estadio de Burdeos. Y aquí estará el tiempo de juego para contarlo. Bueno, la declaración de Piqué es la siguiente. Esto ha sucedido ante las televisiones. Saben, y si no se lo cuento yo, que los futbolistas que salen en la zona mixta tienen una conversación con los periodistas de radio y otra con los de televisión. Porque luego lo van a escuchar en preguntas de los compañeros de la radio sobre esta misma cuestión y la respuesta no es la misma. Esto viene de largo, pero de lo más cerca que viene es del tuit en el que Piqué, el día que eliminaron al Madrid por alineación indebida, o se supo que había alineación indebida, puso un tuit con varios emoticonos, caritas, llorando de la risa. Eso provocó que Arbeloa el otro día dijera que algún día vería a Piqué en el Club de la Comedia hablando del Real Madrid. Y hoy le han preguntado sobre este asunto y esto es lo que ha dicho Piqué.
No, para nada, eso no es un tuit más. Ya está, recalcar que Arbeloa me dijo que era amigo y yo no me considero amigo, es conocido, ¿no? Conocido, pero no amigo, ¿vale?
Ese conocido lo ha interpretado la mayoría de la gente y debe ser así, como que le ha llamado cono, porque hubo un momento de la etapa de Arbeloa que hubo alguien que lo identificó con un cono. Y ha utilizado esa palabra para llamarle cono. Bueno, de esto se va a hablar mucho y nosotros también un poco lo haremos en los próximos minutos. Antes, las voces y los datos de la jornada. Camp Nou, Barcelona 2, Deportivo 2. Se puso por delante el Barça con un golazo de falta de Messi y otro de Rakitic y empató, como no, Lucas Pérez y Bergantiños el partido. Víctor dice que lo que planteó salió y Luis Enrique cree que incluso pudieron perder.
Los dos para mí son resultados injustos, menos injusto el de hoy. El de Valencia es un partido en el que somos infinitamente superiores al rival. Hoy los últimos 15 minutos nos ha costado mucho. E incluso con muy mala suerte hoy podríamos haber perdido. En esos últimos 15 minutos ha habido una ocasión final del rival que con la efectividad que ha tenido en las anteriores ocasiones podría haber chutado a la escuadra y, y tendríamos un punto menos.
Por supuesto, para nosotros el punto es muy bueno, entendiendo que de este estadio se escapan muy pocos puntos a lo largo de una temporada. Y con respecto a la cuestión táctica que me dices, sí, era un planteamiento táctico y nos ha salido bien, nada más. Pero el premio y la felicitación para los jugadores por el esfuerzo que han hecho y el partidazo que han hecho.
¿Datos de ese partido, Pedro?
Bueno, era el partido número 100 entre el Barça y el Deportivo de La Coruña. 59 victorias del Barça, 20 empates, 21 victorias del Depor. Los dos últimos partidos han quedado en empate entre estos dos equipos, los dos con el mismo desarrollo, los dos en el Camp Nou, 2-0, 2-2 al final. El anterior casi no le importó al Barcelona el empate, hoy sí que le ha dolido. Messi ha marcado de falta, 13 goles de falta de Messi en la Liga Española. Por delante tiene en los últimos 25 años Cristiano 17, Roberto Carlos 16, Ronaldinho 15. Lucas Pérez, primer jugador español que marca en 6 jornadas seguidas de primera con el Deportivo. Alex Bergantiños, 2 goles en 93 partidos en primera, los dos al Barça, uno en Riazor hace 3 años y el de hoy. Y Víctor, que seguramente es el gran triunfador del día de hoy, 24 partidos como entrenador del Deportivo, solamente ha perdido 4, cierto que ha empatado 13 y ha ganado 7. El Deportivo no perdía solamente 2 partidos en las 15 primeras jornadas desde la temporada 99-2000, cuando fue campeón de Liga.
En Balaídos Celta 1, Español 0, golazo de Yago Aspas. Sergio González ha anunciado Quique Iglesias durante este programa, en Tiempo de Juego, que se la juega en el próximo partido contra la Unión Deportiva Las Palmas. Digo que Sergio González no ha visto un equipo. Iberiso dice que han dado un salto hacia adelante.
Hemos recuperado en este partido el fútbol de la Liga o el comienzo de Liga. Y hemos dado un salto muy importante en cuanto a madurez, a solidez y a el oficio para jugar esta clase de partidos.
No, yo te digo que la primera media hora la hemos regalado. La hemos regalado en el sentido que no hemos estado en el partido. Ya te digo que a mí lo que me ha preocupado hoy, que no me ha preocupado en anteriores resultados que incluso han podido ser más negativos o un empate, una derrota, es que hasta el día de hoy el equipo siempre había dado muestras de ser un equipo, de querer competir, de tener ganas de jugar. Yo creo que esa primera media hora no hemos transmitido esa sensación. Y sin esa sensación es imposible el hacer bien las cosas y el poder ganar partidos.
Lesionado Nolito, rotura, dice Santi Peón que está roto, vamos a ver para cuánto tiempo. Datos del partido, Pedro.
Bueno, el Celta ha jugado los dos últimos partidos prácticamente las dos segundas partes con un jugador menos. En el campo del Betis iba ganando, al final empató a 1 y hoy ha aguantado el marcador 1-0 y con esa victoria se convierte en el mejor Celta de la historia en la jornada 15 de una Liga de Primera División, igualado con los equipos de las temporadas 49-50 y 99-2000. Y el Español, recuerdo que la temporada pasada, después de 15 jornadas, tenía 17 puntos, igual que ahora. Entonces estaban tan contentos y ahora están con Sergio en la picota.
En el Ciudad de Valencia, Levante 1, Granada 2. Marcó Simao para el Levante y marcó 2 goles Peñaranda, un chaval venezolano de 18 años para el Granada. Sandoval ratifica su apuesta por este jugador. Rubi dice que ha sido el partido más flojo en casa.
Ha sido quizás el partido más flojo que hemos hecho de los de casa, pero no creo que haya sido un desastre tampoco. Lo que pasa que nos cuesta mucho. Ahora hemos estado en un tramo que hacíamos muchas ocasiones y no las marcábamos, y ahora estamos en un tramo que nos cuesta más hacerlas. El partido, lo normal es que hubiera acabado en empate, ¿no?
Yo se lo dije al chico, ¿no? Yo no te he puesto, te has puesto tú solo, ¿no? Llevo un mes con nosotros, la verdad, yo no voy a mirar el DNI de nadie, ¿no? A la hora de ponerle, ¿eh? Ni 35 ni 18 años. Y con 18 años ha llamado a la puerta, la ha derrumbado y ha dicho quiero jugar. Y creo que ahora hay que tener paciencia con él, no tirar muchos cohetes para arriba. Le acabo de decir en el vestuario, enhorabuena, pero en el fútbol lo que haces hoy, mañana se olvida.
Pedro López, jugador del Levante, tiene una fractura en una falange de un dedo de la mano. Datos del partido, Pedro.
Bueno, nuevo colista del Levante con esta derrota. El Granada ya ha conseguido tantos puntos como en la primera vuelta de la última liga. Cierto que la última liga, la primera vuelta, acabó último con 14 puntos. Y el protagonista, Peñaranda, que con su primer gol ya se convirtió en el jugador más joven en marcar con el Granada en primera. 18 años, 195 días, batiendo la marca de Suces. Y con el segundo se convirtió en el extranjero en conseguir el doblete más joven en la historia de Primera División, superando la marca de Messi.
En el Sánchez Pizjuán, Sevilla 2, Sporting 0, los dos de Gameiro, uno de ellos de penalti. Abelardo cree que no han creado ocasiones y Unai Emery ve muchas cosas positivas.
La satisfacción de llegar a los 22 puntos, la satisfacción de ver cosas del equipo que van mejorando, coger una racha donde el equipo también encaje pocos goles, y esas situaciones pues nos dan la satisfacción de lo que ha sido el partido de hoy.
Arriba no hemos creado peligro al Sevilla, no hemos asustado al Sevilla en ataque. sí que es cierto que hemos estado muy ordenados. No cabe duda que nunca se sabe, ¿no? A lo mejor si no nos pitan ese penalti, pues nunca se sabe lo que puede pasar. Pero sí que es cierto que esa jugada es clave. Evidentemente, pues estar ese penalti y te pones 1-0 en contra y con uno menos, pues todo se le pone mucho más fácil al Sevilla.
Merel, defensa del Sporting, está bien, ha sido sustituido por Mareos, por un golpe que ha sufrido durante el partido. Datos de este encuentro, Pedro.
Bueno, los indicios del Sporting no eran buenos al llegar a Andalucía. Recuerdo que en esa región no ganó un partido de primera división desde 1997, cuando ganó un partido clave para salvarse en campo del Betis 0-1, del que se alegraron los béticos por esa victoria del Sporting en campo del Betis que perjudicaba al Sevilla. 300 partidos de Emery como entrenador de primera división, es el número 32 que llega a esa cifra, noveno vasco, tercero guipuzcoano. En esos 300 partidos Emery tiene buenos resultados, 146 victorias, 68 empates, 86 derrotas, y su equipo tira para arriba con 6 victorias seguidas en casa en Liga, porque fuera, recordamos, no ha ganado ningún partido.
Hace un rato Las Palmas 1, Betis 0 con gol de Julián José, y ayer Getafe 1, Real Sociedad 1. Mañana a las 8:30, Villarreal, Real Madrid. Vuelve Sergio Ramos, no está Cheryshev en la lista de Rafa Benítez, a las 12 de la mañana, y aquí estará el tiempo de juego para contarlo. Rayo Vallecano, Málaga a las 4, Eibar, Valencia, y a las 6:15, Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao. Vuelve Raúl García al Vicente Calderón. En segunda, estos marcadores: Girona 0, Elche 1, Alavés 1, Alcorcón 1, Lugo 3, Ponferradina 1, Córdoba 2, Llagostera 0 y Tenerife 2, Mallorca 1. Están en puestos de ascenso el Córdoba con 33 y el Alavés con 30, y en promoción Zaragoza, Osasuna, Nástic y Lugo con 26. Mañana a las 12 de la mañana, y aquí estará el tiempo de juego para contarlo, Zaragoza-Numancia, y a las 5 de la tarde hay un Osasuna-Bilbao Athletic y un Leganés-Nástic. Y una noticia más del mundo del deporte: se ha disputado en Barcelona el Grand Prix de patinaje artístico. Javier Fernández, campeón del mundo, ha sido segundo y Han Yu ha ganado con récord del mundo. Vamos con el Barça Deportivo.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
En COPE, Carlos Herrera también es información.
Pero hay más noticias, muchas más cosas que ahora.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Pero antes, la última hora la tiene corresponsal en Caracas.
Lo analiza.
Es una medida indudablemente salvaje.
Te lo acerca.
COPE Barcelona, Yolanda Canales, buenos días.
Buenos días,
de lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
Recalculando la ruta para el trabajador que lleva 18 años rompiendo la pana.
Todos son piropazos para el mejor profesional. Y como te lo mereces, llévate un Citroën Berlingo, el auténtico Made in Spain, por 8.900 euros. Comerciales Citroën, líderes en ventas desde hace 18 años. La caña de España.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Barcelona 2, Deportivo de La Coruña 2. Está Manolo Oliveros en Barcelona. Hola, Manolo. Oli.
Muy buenas noches. ¿Qué tal, José Luis?
Dos empates seguidos el Barça, ¿eh? En la Liga.
Sí, en la Liga, y además el de, bueno, el del otro día era puro trámite porque ya era primero del grupo, pero sí, es verdad.
Tres con el del Bayer Leverkusen, sí.
Exactamente. Dos empates consecutivos en la Liga. El otro día en Valencia, por ejemplo, en la primera parte podía haber sentenciado mucho mejor el partido, no fue así. Se dejaron llevar, empató a uno al final el Valencia, y hoy se veía venir un poco, ¿no? Lo decíamos en la segunda parte, sobre todo, muy bien planteado el encuentro por parte de Víctor en la primera mitad, con un 4-4-2, con un rombo en el centro del campo, y después en la segunda parte empezó pues el Barça con desajustes, fallos. Se veía que iba a llegar el Depor, llegaba ese gol anulado, y después de los cambios del Barça llegaban los dos goles, yo creo que meritorios, del Deportivo de La Coruña por parte de Lucas Pérez y de Alex Bergantiños.
Nos está escuchando Víctor Sánchez del Amo, entrenador del Deportivo, que ha sido uno de los protagonistas de la jornada, porque nos ha parecido en general durante el tiempo de juego que ha tenido un planteamiento extraordinario contra el Barça. Hola, Víctor, entrenador, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Estás ya en La Coruña, ¿no?
Ya estamos en casa, hemos terminado de cenar ahora mismo.
¿Qué tal la voz que la tienes, que se te casca? Bueno, pues, mejor,
después,
¿no?
Después de los partidos, un poquito tocada, pero bueno, ya descansaremos un poquito y la recuperaremos, seguro.
¿Cuánto ideaste el sistema contra el Barça? ¿Lo tenías en la cabeza hace mucho tiempo o lo preparas después de los partidos del anterior partido?
No, bueno, la verdad es que como nos encanta el fútbol, pues tenemos la suerte de tener a Real Madrid y Barcelona en la Liga Española, son dos equipos a los que da gusto todas las jornadas, entonces pues ya de verles todos esos partidos cada vez que podemos
vas pensando, pues ¿no?
Vas pensando cosas, sí. Cuando te toque enfrentarte a ellos tener las cosas claras, pero sobre todo la preparación la encaras pues en la semana en la que llega el partido.
Ha dicho Luis Enrique, no sé si has oído en la sala de prensa, que le ha sorprendido, porque no son muchos los equipos que, ha dicho él, que te esperan con solo 7 jugadores en el área, que la mayoría de los equipos acumulan hasta 10 jugadores.
Bueno, no, nosotros entendemos que ese es un argumento que queremos utilizar para ser competitivos, y es el factor sorpresa. Por eso, pues también es verdad que con vosotros, con los compañeros de los medios de comunicación tenemos una, entre comillas, una pequeña guerra, pues porque damos muy poquita información sobre nuestro equipo, sobre alineaciones, sobre
entrenamientos,
planteamientos,
¿no?
Porque entendemos que esa parte privada no nos da posibilidades de sorprender a los rivales. Bueno, pues es una demostración en ese sentido. La verdad, encantado de que dé sus frutos y aquí sobre todo lo que hemos hecho nada más sacar el partido, que es lo más importante, es felicitar a los jugadores por el extraordinario trabajo que han desarrollado los principales protagonistas.
Me imagino que ha salido como lo tenías en la cabeza, por lo menos buenas de las cosas que habéis hecho, ¿no? Que eso de los 7, tener 3 en la salida, tapar a Busquets en la salida del balón, los 2 centrales, todo eso, ¿no?
Normalmente el Barcelona es un equipo que monopoliza la posesión, mucho más en el Nou Camp, y que está acostumbrado a hacer muchísimas ocasiones. Todos los partidos del Barça se cuentan por pues un mínimo, creo que tiene una media de remates a portería de cerca de 20 remates por partido. Entonces, hay que tener un alto grado de efectividad defensiva para conseguir que de 20 veces que te rematen a puerta no está ni como el Barcelona. Entonces, bueno, pues nosotros hemos tratado de buscar una fórmula para evitar que el Barcelona no llegara tantas veces. La verdad es que estamos manteniendo muy buenos números nosotros también a lo largo de toda la temporada a nivel de conceder ocasiones a los rivales. Hoy hemos podido mantener esa línea también y entendimos que era una de las posibilidades, ya que el Barcelona, una de las principales características que tiene es esa capacidad de tener la posesión y de moverte de lado a lado, te cansa hasta que encuentra espacios y una de las vías más claras que tiene para hacer eso es utilizar tanto a Busquets como a sus centrales. Bueno, hemos visto interesante ese planteamiento, en vez de quedarnos pues como la mayoría de los equipos acaban haciendo porque el Barça te somete y te mete a los 10 jugadores en su propio campo cerca de su área, nosotros no la hemos jugado y hemos preparado el partido para defender con 7 y tener a 3 jugadores en esas marcas que nos permitía también, cada vez que tuviéramos eficacia en defensa, pues poder salir a la contra en una situación bastante interesante para nosotros, con un 3-3 con jugadores rápidos arriba.
Y habéis estado a punto en el tramo final del partido ha habido opción de hacer el tercero. Ellos también, por supuesto, porque tienen, pero vosotros también habéis tenido esa opción.
Sí, yo creo que el partido ha sido muy disputado. Y nosotros estamos muy contentos porque hemos competido al Barcelona de tú a tú, con nuestras posibilidades, con nuestro planteamiento, pero hemos estado cerca también de la victoria. Es verdad que con esa idea que hemos comentado antes, hemos conseguido que el Barcelona tuviera muchas menos llegadas y muchas menos ocasiones que lo que es habitual en el Nou Camp, pero también es verdad que con la genialidad y la grandísima calidad que tienen sus jugadores, iban ganando 2-0, gol de falta de Messi y una genialidad también de Rakitic. Pero bueno, nosotros no nos quedamos en eso y hemos ido a por la victoria porque este equipo ya está acostumbrado a ir por detrás en el marcador y a seguir luchando y a tener fe en que se puede remontar. Hemos buscado con cambios dar la vuelta a la situación y utilizar otro de las variantes de tácticas que estamos manejando durante toda la temporada. Y hemos tenido la suerte que ha salido bien, nos hemos ido un poquito más hacia arriba, hemos cambiado el sistema, hemos metido más velocidad por las bandas y hemos conseguido darle la vuelta al partido y tener nuestras opciones para ganarlo.
La crítica al que pierde, si es grande, siempre es que, hombre, se ha puesto 2-0 en el marcador y se le acusa de haberlo dado por hecho. ¿Has tenido esa sensación, tú has sido futbolista y de los buenos, has tenido esa sensación de que creían que estaba hecho?
No, ni mucho menos. Para nada, porque yo creo que el Barcelona ha seguido haciendo su juego y además es característico. Es un equipo que tiene mucha paciencia, que no se pone nervioso y que busca, a través de posesiones largas, encontrar muy buenas fórmulas buenos espacios para hacer situaciones de gol. Y yo creo que lo ha seguido haciendo incluso con el 2-0. O sea que el Deportivo de La Coruña ha defendido muy bien, ha tapado todas esas vías, ha conseguido evitar que se generen esas situaciones y luego pues ha ido a por el partido, aún estando con 2-0 en contra.
Muy bien, entrenador, es un empate de prestigio, ¿eh? En el Camp Nou, me imagino que estás muy contento porque te ha salido muy bien la cosa, y además que es que la gente dice, ha sido valiente, Víctor, en el planteamiento, y le ha premiado esa actitud. Otra vez no hay suerte, porque hay gente que lo intenta y no le sale. Me estoy acordando del Rayo, que es valiente y no le sale, o, por ejemplo, del Málaga, que tiene otra idea y ha rascado allí, por ejemplo, el año pasado, Javi Gracia. Entrenador, que lo disfrutes mucho, un abrazo, ¿eh?
Gracias.
Un abrazo, hasta luego, Víctor Sánchez del Amo. Bueno, Manolo, Piqué, gran protagonista. Tenemos ahí un fragmento que ha recogido Silvia Ortiz. Hemos escuchado al principio que ha sido con las teles esto de el conocido, que es la frase del día, pero vamos a escuchar, ¿no?, las cosas que ha dicho.
Venga.
Empate a dos, no sé cómo os queda la sensación después de haber perdido una renta de 2-0, segundo partido que os remontan en campeonato liguero.
Sí, es un golpe duro. Hoy cenaremos poco y dormiremos poco y seguro que le daremos vueltas al partido, pero bueno, es parte del fútbol y creo que siempre que hemos caído nos hemos levantado. Este equipo ha demostrado más de una vez. Creo que las sensaciones de juego siguen siendo buenas a pesar de haber perdido puntos, simplemente pues que tenemos fases en el juego que quizá perdemos un poco el control y eso hace que ellos puedan generar ocasiones, pero son matices que se han de mejorar y que lo haremos. Y este resultado nos hará crecer y ser mejores, porque los rivales también juegan y por mucho que seamos muy buenos, pues nos plantean problemas y eso hace que te hagan mejorar.
En una situación así, un empate así, lo fácil es hablar de la famosa relajación, ¿eh? ¿Es lo que puede explicar lo que ha pasado o hay otros motivos?
No creo que sea relajación ni mucho menos. El partido ha estado controlado en muchos minutos y quizás su gol nos ha hecho perder un poquito ese control, ¿no? A partir de ahí no lo acusaría mucho menos a la relajación, lo hemos seguido dando todo. El problema es que, bueno, ellos han encontrado más espacios, han podido generar más ocasiones y a partir de ahí ha venido el segundo gol. Ellos también juegan y hoy es más mérito, creo, de ellos el poder haber conseguido un punto. Han planteado el partido muy bien, se ve un equipo muy trabajado y felicitarlos.
Gerard, explicaste ya tu tuit famoso, dijiste que hay que quitarle dramatismo a todo. Luego contestó Arbeloa, que dijo que te puedes dedicar al club de la comedia, ¿no? ¿Qué te parece?
No voy a contestar, no voy a ponerme a su altura.
Bueno, esta es la yo creo que ha sido... ¿Tú sabes el orden, Manolo? ¿Sabes si ha sido primero la radio y luego las televisiones? Es indiferente, ¿eh?
No, primero las teles, ¿eh?
Primero las teles.
Después habrá reaccionado, vale. habrá meditado y habrá dicho.
Eso que liado, ¿no?
Lo mismo, sí.
Vale. Bueno, con Manolo Oliveros, con Miguel Rico. Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Y Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, pues primero el partido y luego esto de Piqué, que eso va a dar para hablar toda la semana, pero primero a no ser que queráis decir, hay algo... Que rompa, como se decía antes, los teletipos, si queréis decir algo de Piqué muy rápido, o el partido.
No, es que me parece que lo gordo de Piqué no se ha oído, ¿no?
¿Qué es lo gordo de Piqué?
Ah, cuando le dicen...
Ah, sí, no, es que lo he puesto al principio, Emilio.
Perdóname.
Lo he puesto después de hablar con Vicente del Bosque.
Vale, estupendo.
Sí, bien. Lo de conocido
vale,
es
vale,
lo
vale,
he puesto,
pues
sí.
Perfecto. No. De Piqué no quiero añadir nada más. Lo que sí me gustaría decir, bueno, es que es como es, esto le gusta mucho, para mí, que le gusta demasiado, porque yo creo que, dada su categoría, dado su protagonismo, dado su fútbol, dado que su sueño, y que me lo creo además, es ser presidente del Barça, bueno, no sé, yo creo que esto me recuerda a los muchachos, estos jóvenes que van todo el día con el móvil y todo esto, ¿no?
Sería tipo no Gaspar, ¿no? Podríamos decir, ¿o qué?
Bueno, no lo sé. Sería Gaspar del siglo XXI, ¿no? Sí. O sea, un poco, porque lo hace todo un poco así con redes sociales y todo esto. Sí. Y con Twitter. No sé, a mí me parece realmente que bueno, le damos demasiada bola, pero como también los medios de comunicación.
La información deportiva termina en esto, al final.
No, o sea, es que ya nos hemos convertido...
El tema es este, o sea,
nos
podemos empeñar en otro, pero va a ser este.
En fogonazos informativos que hacen que la gente clique mucho en tu web y suban las audiencias y no sé qué historias.
Tienen más pinchazos en las páginas digitales esta noticia, o sea, ya, más comentarios,
¿vale? es que
el empate del Depor
en
Barcelona.
Eso tendríamos que llevarlo algún día a una facultad de periodismo, porque
pero esto ya
esa
es
nuestra desgracia.
Ya es el gran argumento que necesitamos algunos para jubilarnos.
¿Entiendes? Efectivamente.
Porque llega un momento.
Ahora estaba escribiendo de eso
de
para
que,
mí.
cualquier absoluta sandez es más importante que la noticia.
Efectivamente.
Y no solo eso, si consigues vender en las webs respectivas la noticia, que no es noticia, de una manera que además invite al cliqueo oportuno y que eso puntúe. Sí,
parece que hay empresas que están más empeñadas en eso que nosotros.
No, es que antes, cuando ibas a la universidad, te explicaban lo que era el titular y el lead y todo esto. Ahora no, ahora el titular y todas esas cosas no hay que darlos. Hay que decir, ¿quién es el torpe que metió ayer la pata en el Camp Nou? Y entonces van y clican y sale.
Clican y es el cebo.
¿Me entiendes? Y eso ya llega un momento que casi nosotros podríamos hablar de fútbol.
El otro día asistí a una clase de estas, y mejor insisto, lo digamos, porque como lo que voy a contar ahora podría provocar entre nosotros cuatro 6 o 7 horas de charla y entre nuestros oyentes un día entero. Fui a una charla de estas y detrás del profesor había un plasma cuya lectura era: ya no escribimos para los lectores, escribimos para los buscadores.
Está bien, está bien. Oye, vamos
bueno, no.
Tenemos 10 minutos para hablar del partido.
Fútbol.
Primero el partido.
Parece, a mí me. Bueno, yo creo que hay varias cosas que me gustaría destacar y probablemente también coincidimos los cuatro. Una, me parece esperpéntico que al Barcelona le pasara lo que le pasó en Mestalla y le ha vuelto a pasar.
Lo dijiste el sábado pasado.
Sí, me parece esperpéntico. Y cuando digo esperpéntico, ¿vale? Es que, como muy bien dice Víctor, su entrenador del Depor, es posible que el Barcelona siguiera buscando el 2-0, pero no como ha buscado toda la vida el Barcelona, ¿vale? O como no debe hacerlo el Barcelona. Yo creo que el Barcelona hoy de nuevo se ha subido media hora antes al avión de Japón de lo que tocaba. Segundo, Luis Enrique ha estado honradísimo, porque ha dicho que buena parte de lo que ha pasado es culpa de sus cambios, porque probablemente él esperaba otra cosa de esos cambios y entonces ha asumido la culpa. Realmente me parece que ha entrado Matié y a los 2 minutos han marcado el primer gol.
Ha sido malísimo.
Busquets, digno profesional y digno futbolista y persona estupenda y honrada, también ha dicho que él la ha pifiado 3 veces, pero claro, es que, como siempre cuenta Miguel, Piqué es casi como Messi en ese sentido, ¿no? No se le puede recriminar ni que pierda una ni que pierda 10 pelotas, ¿no? Y después hay otra cosa que a mí me parece realmente fantástica, que es los entrenadores que tenemos en España, ¿no? A mí realmente yo tengo mis dudas. Mañana por la noche a lo mejor provocaremos también una larga charla sobre esto, pero me cuesta ver un campeonato en Europa que tenga tan buenos entrenadores como tenemos en España, ¿no?
Víctor, por cierto, Emilio, número 2 de su promoción.
No, pero
de una promoción llena de entrenadores.
Es brutal. Luego tú ves al Las Palmas Betis y ahí hay también 2 entrenadores estupendos. O sea, es decir, Valverde, yo qué sé, es que hay un montón de entrenadores. Y hoy hemos visto a un gran entrenador, que por cierto, cuando el Depor apostó por él y lo pusieron, todo el mundo dijo que era buenísimo. Y casi nadie, bueno, nadie dijo, menuda barbaridad ha hecho el Deportivo, ¿no? O sea que en ese sentido yo creo que de la misma manera que aquí mismo también en esta emisora y entre nosotros hemos dicho que con el 0-4 del Bernabéu mucha gente le había ninguneado a Luis Enrique su protagonismo en ese partido espectacular del Barcelona, de su equipo, de la alineación, yo creo que hoy realmente Víctor ha maltratado un poco a Luis Enrique, porque realmente lo que hoy ha hecho Víctor en el Camp Nou ha sido espectacular.
Y los cambios y una plantilla tremenda del Deportivo.
Bueno,
a mí Cardoso me ha encantado.
El fútbol nos deja a todos en evidencia una semana tras otra. Hace nada, en el partido contra el Villanovense, hubo un suceso con los cambios del Barcelona, que prefirió jugar Luis Enrique con 10 los últimos 10 minutos del partido para no correr riesgos con las lesiones de Neymar, Iniesta y Messi, que creo que es los que estaban ese día en el banquillo, y tuvo una argumentación que se puede entender. la semana siguiente o días después, creo que fue en Valencia, donde el Barça, de una manera casi tan incomprensible como hoy, perdió el control del partido y creo que fue sin ningún cambio.
Ninguno, sí, sí.
Y, sin embargo, hoy podemos entender que aprendiendo de aquella lección, Luis Enrique hace no uno ni dos, sino los tres cambios, y el desenlace es el mismo. Creo que aquí hay un punto de responsabilidad también de los jugadores, particularmente de lo que has entrado, concretamente Mathieu se traga la línea del fuera de juego en el primer gol del Depor, y es verdad que hay fallos individuales antes de que ocurra eso con Mathieu. Tanto Piqué como Mascherano fallan en el corte con el delantero, con Cardoso, creo que es, y en el centro del campo se pierden balones, como ha dicho Luis Enrique, ridículos. Es decir, que el equipo pierde el punto de concentración, que efectivamente no pierde el Deportivo, ni la concentración ni la fe, y consigue meterle dos goles al Barça y empatar con merecimiento, porque al fin y al cabo lo que ha hecho el Deportivo, todo lo que podía hacer el Deportivo, lo ha hecho bien. Ha esperado su oportunidad de que el partido, por lo que fuese, enloqueciera o le saliera un buen contragolpe, y cuando el Barça, también lo hemos dicho aquí muchas veces, acepta estos partidos de ida y vuelta, corre muchísimos riesgos. Es verdad que le metió 5 o 6 al Rayo, ya no me acuerdo, pero en el primer tiempo fue el Rayo el que se los pudo meter al Barça, uh-huh. Y ganó, acabó ganando el partido por calidad individual. Bueno, hoy ha pasado lo contrario. El Depor ha tenido la calma que no ha tenido el Barça, la desesperación de jugar a ida y vuelta, y ha sido el Depor con los tres tíos.
Y le falta el punto de velocidad que tenía Neymar. El punto de velocidad de Neymar, que no es el punto de velocidad de Leo Messi, porque está todavía saliendo de la lesión y tal, y está a un ritmo de más a menos. Entonces eso se nota también,
y después,
¿no?
Y después esa chispa. Y después corre hay una cosa que también que no deja de ser curiosa, ¿no? Que es, el Barcelona lleva 3 empates seguidos, lleva 2 empates seguidos en la liga dejándose 4 puntos, y curiosamente ninguno de nosotros está hablando de falta de fútbol, es decir, este líder no es más líder por descuido, o sea, no porque los jugadores estén llegando a su punto álgido, porque le falte fuerza física, porque jugar a fútbol sigue jugando estupendamente, ¿no? Yo creo que estos dos empates, insisto, a mí me parecen unos empates realmente incomprensibles en un equipo como el Barcelona y en un equipo entrenado por Luis Enrique, y además este segundo empate me parece todavía más esperpéntico porque ya ocurrió en Mestalla.
El Atlético,
parecía
si mañana...
que tenían que aprender, perdóname, sí, Corlo, esa lección, sí, de alguna manera.
Si mañana le gana al Atlético de Bilbao, va a empatar a puntos y es probable que tenga la opción, bueno, la va a tener, de ponerse líder, porque el Barça se marcha al Mundial de Japón. De Piqué, sé que mañana vais a hablar un montón, pero solo...
No, yo no mucho, pero bueno.
Sí, pero vais a hablar seguro, porque es que es un
tema... Estando su amigo Manolo Lama...
No, es un temazo, ¿no? Porque polariza al extremo. El barcelonismo y el madridismo malentendido.
Sí.
Malentendido. Sí. Entonces,
no, y después.
Va a defender la gente del Madrid, supuestamente Arbeló, a la gente del Barça, sí, Piqué. Entonces, sí, eso entras en una pelea barrio bajera.
Sí, pero sobre todo, Corro, yo creo, perdona que te interrumpa, es que. Vale, al final, pues. Vale, mira, es el marchoso, le gusta, ¿no? Porque, claro, Piqué no debe olvidar que allá donde va lo pitan, ¿no? Entonces, si para él eso es un orgullo, porque es catalán, porque es culé, porque odia al Madrid, tal y cual, bueno, pues la verdad, yo creo que de esas cosas uno no debe entrenarse para ser más todavía y para seguir de alguna manera. Yo
alguien
no digo
le debe
que
haber
deje...
dicho que ese es el camino, alguien le debe haber dicho.
No, yo no digo que él se deba reprimir. Yo lo que creo es que eso le sobra a Piqué. Habrá gente que no, ¿eh?
Pues
habrá
gente, es una evidencia.
Habrá
lo que
gente
estás diciendo,
en Cataluña,
mira,
misma
que, le sobra,
que está súper orgullosa de que Piqué sea así, ¿vale? Probablemente, no lo sé.
Pero si cómo... es que esto no va de eso, esto va de ganar, de marcar goles,
es que lo poco agrada y lo mucho cansa. Y esto es una cosa ya continuada, y con esto estoy diciendo que no puedo disculpar esta reacción de Piqué, por más que fuese una réplica a las declaraciones también muy poco afortunadas de Arbeloa
en el y tú más estamos
en el otro día. Lo que es que hemos llegado a un extremo que yo conozco muchos seguidores del Barça que, por ejemplo, en el 0-4 del Madrid hubieran estado encantados con que el Barça metiera al quinto, pero sobre todo rezaban para que no lo metiera a Piqué, porque ese protagonismo podía provocar que en cualquier momento pudiera tener una reacción hasta ingeniosa, porque lo del el conocidos hay que reconocer que tiene cierto ingenio y que podía haber tenido una reacción ingeniosa con el 5-0, pero automáticamente, por lo que hablábamos antes, solo se hubiera hablado de esa acción y se hubiera olvidado los cuatro goles anteriores. Y llega un momento que tú tienes que ser lo primero generoso con tu equipo, con el juego de tu equipo, y desde luego hay días como hoy que no son tampoco los más indicados para hacer ninguna broma.
Y después yo creo que no dificultar la imagen de tu equipo, de tu club, de tu escudo, del club que representas. No. O sea, es decir, no añadir más, es que no tiene mucho sentido eso. A ver, yo creo que algunas gracias, algunos detalles, algunas coñas, incluso luego cuando vas a la selección, pues hacer compadreo con ellos y después cruzarte algunos Twitter está bien, pero insisto, pero el entrenamiento de esto, o sea, es decir, no me parece adecuado. Pero
yo te voy a decir una cosa, Emilio, que quizás parezca dura.
Sí, la última ha sido
para mí. Y no quiero decir que yo tenga razón en esto, pero haciendo estas cosas, incluso haciéndolas teniendo motivos para hacerlas algunas veces, Piqué tiene años en la plantilla del Barça suficientes, personalidad suficiente y protagonismo suficiente para ser capitán. Tendría que preguntarse si quizás
¿por qué no le votas?
Si quizás estas cosas son las que al final hacen que no le elijan capitán, cuando era es un tío que tiene toda la percha para ser un capitán.
Y solo una cosa más, Corro, como dice Miguel, porque lo dice con sabiduría y conocimiento, en el propio banquillo del Barça estaban asustados de que metiera el quinto Piqué. ¿Vale?
Sí, por lo que voy a pasar. Bueno, mañana vais a hablar de esto, así que os escucharé atentamente. Emilio, un abrazo,
Un abrazo a ti.
Hasta luego. Miguel, gracias.
Buenas noches, señores.
¿Cuándo se va el Barcelona, Manolo?
Esta mañana de domingo, a las 10 de la mañana, viajan 23 jugadores a Japón, los 18 de hoy, más Neymar, que está lesionado, pero tienen esperanzas de que llegue a la final si se juega el próximo día 20, Masip, Samper, Gumbau y Douglas, y también viajan, a pesar de que no están inscritos, Arda Turán y Aleix Vidal, de manera, Corro, que prácticamente solamente queda en Barcelona por larga lesión para recuperarse Rafinha.
Juegan el jueves, ¿no?
El jueves, día 17, 11:30 de la mañana.
Buen viaje, Manolo.
Gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Tengo una comunicación pendiente con Gran Canaria, con el Estadio Gran Canaria, de Las Palmas, pero quiero poner antes a Luis Enrique en dos asuntos. Uno sobre esto, sobre que le estén preguntando ya por la final del Mundialito, y otra por los cambios, que recuerdo, los cambios hoy que hemos estado hablando con Miguel y con Emilio y con Manolo, han sido Munir por Sandro, Sergi Roberto por Rakitic y Mathieu por Alba.
Tenemos que levantarnos y pensar en lo que se nos avecina, que es muy atractivo y que va a ser muy difícil. No quiero a nadie que me pregunte nada de la final del Mundialito. Primero habrá que ganar al equipo que les enfrente en la semifinal. O sea que esa pregunta al menos me la tendréis que respetar.
¿Es una casualidad que el momento peor del partido del Barça coincidió justo con los cambios? Porque los tres cambios fueron del 23 al 32 y usted dijo que hasta al 30 el Barça fue superior.
Bueno, sí es cierto. Quizás esperaba otra cosa de los cambios, pero bueno, me la apunto. Puede ser un fallo mío. Esperaba mucho más de las cosas que pasaron luego en el partido en esos últimos minutos. Coincide con los cambios. Responsabilidad absoluta del entrenador.
Bueno, está Juanfran Cruz en el Estadio Gran Canaria, en Las Palmas, con uno de los ganadores del día de hoy. Ha ganado la Unión Deportiva de Las Palmas y lo necesitaba en el último instante, en el 92-1-0 al Betis con gol de William José, un chaval que pertenece todavía al Real Madrid, que estuvo en el Castilla, que se fue al Zaragoza y que ahora está en la Unión Deportiva de Las Palmas. Hola, Juanfran, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches. Efectivamente, William José, que continúa ejercitándose junto al resto de compañeros que
¿Están
no jugaron.
¿O qué?
Sí, todavía está entrenando porque los jugadores que actúan muy poco, los que no han tenido minutos, siguen después una pequeña sesión preparatoria después del partido, pero con nosotros, Corro, está un exbético y ahora en las filas de la Unión Deportiva Las Palmas, y yo no sé si con el corazón dividido, con el corazón partido, pero sí una victoria que era muy importante. Ya te escucha Momo en sintonía de la cadena.
Hola, Momo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Felicidades,
Muchas gracias.
Creo que hablé contigo la última vez que habías ganado también, Solo hablo contigo cuando ganas,
Bueno, eso mejor, ¿no? Ojalá hablemos mucho.
Oye, que estaba enfrente de Rubén Castro, que hubo un momento de vuestras vidas que ibais carreras paralelas, ¿no? Ibais a todos los lados juntos, ¿no?
Sí, siempre lo hablamos cuando nos... nos encontramos porque, bueno, tuvimos una etapa de 4 o 5 años que íbamos a todos lados juntos.
Después de Albacete, ¿no? ¿Albacete?
Sí, Albacete, Racing, después coincidimos en el Depor juntos también ese año y ya nos separamos, el Fahuesca, y yo me fui a Jerez.
Os lleváis bien, por lo menos, ¿no?
Sí, sí, muy bien. Tengo, la verdad, que mucha relación con él, después de muchos años también juntos, pues normal, ¿no?
Oye, qué suspiro, ¿no? Estaba ya en el banquillo, ¿no?, cuando habéis marcado, ¿no?
Sí, sí, pegué un brinco que no. Sí, porque bueno, el equipo lo merecía hoy también por cómo jugó, porque tuvo más ocasiones, porque yo creo que se vino haciendo un partido desde el primer momento, la verdad, que bastante bueno, y bueno, contento porque bueno, el equipo también respira un poquito con esos tres puntos hoy, ¿no?
Qué falta ganar fuera, ¿no?
Pues sí, no, yo creo que asignatura pendiente, sobre todo arrancar puntos fuera de casa también vamos a tener que hacer para salir de ahí, de esa zona, y que no se descuelguen los otros equipos, y a partir de ahí, pues mira, intentar hacernos fuerte aquí en casa y fuera de casa, pues rascar también, ¿no?
Ese es un campo donde la cosa va a estar intranquila, el campo del Español, porque está Sergio González ahí viendo unos malos momentos, que, bueno, hay unos cuantos equipos que estáis ahí abajo. Y que ya sabes tú, lo que sí tiene la Unión Deportiva de Las Palmas es que está preparado para esto, sabe que es esto lo que le toca, ¿no? Estar ahí peleando.
Sí, nosotros sabemos lo que tenemos y lo que vamos a pelear y a sufrir por estar este año en primera división, ¿no? Una categoría nueva para nosotros después de muchísimos años, Las Palmas no estar en primera, adaptarse a la categoría, la gente, todo, la afición, el club, yo creo que es un momento para nosotros muy importante, sobre todo en el club, para intentar sufrir este año y conseguir estar muchos años en primera división, pero esa es la tónica que tenemos desde el principio de temporada, ¿no?
¿Te has librado del entrenamiento tú o qué?
Sí, sí, ¿sí? Por suerte jugué ahí.
De
entrada, pues mira, tiene un poquito más de descanso.
Momo, gracias, felicidades, un abrazo. Gracias. Hasta luego. Momo, un veterano de la Guerra del Vietnam en la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Qué han dicho los entrenadores? ¿Quique Setién en el conjunto canario?
Pues contento por la victoria, dice que es muy justa, que la Unión Deportiva fue muy superior durante los 90 minutos al Real Betis Balompié y que le da un poquito de respiro y de tranquilidad para seguir preparando lo que es el resto de la temporada, sobre todo el final de la primera vuelta. Y Pepe Mel dice que espera que sus jugadores no estuvieran pensando en el siguiente partido, que él quiere pensar que los jugadores están metidos en este encuentro porque si no le gustó nada su equipo en el día de hoy.
Gracias, Juanfran, un abrazo.
Hasta luego, igualmente.
Ganó la Unión Deportiva Las Palmas 1-0 al Betis. Hay Copa en 3 semanas, pero lo siguiente para el Betis, ya saben, es el Derby Sevilla. Luego vamos a estar en Sevilla. Ahora en un momento viene Miguelito, que está en el hotel con un crack, con un fenómeno, en un hotel de París. Y viene Maldini, y viene Evangelio.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.